Pues es la una, son las 12 en las Islas Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El incendio declarado en el Cabo de Creus ha calcinado ya 500 hectáreas. Iván Alonso.
Sí, los investigadores trabajan, Cristina, con la hipótesis de que el causante de ese incendio, de ese fuego, fuese una colilla mal apagada. Unas 350 personas han tenido que ser desalojadas por ese incendio declarado ayer al mediodía y al menos 231 están en instalaciones municipales, mientras muchos otros se han ido a casas de particulares. El fuego afecta a varios municipios, al de Llansà, al de Port de la Selva y también a Selva del Mar, y los bomberos están trabajando sin descanso para que no llegue al millar de hectáreas quemadas. Afectaría también a ese parque natural del Cabo de Creus. Juan Ignasi Elena es el consejero de Interior de la Generalitat.
Están trabajando muchos efectivos, 230 bomberos, unos 72 dotaciones, y como saben se han evacuado a 350 personas que están repartidas por los distintos municipios de la zona y desconocemos cuál será su evolución. Se está trabajando mucho y muy intensamente en esa zona justamente para que no evolucione, pero podríamos estar hablando de un incendio que abarcará a 2.000 hectáreas.
La Generalitat ha pedido ayuda a efectivos franceses para tratar de controlar ese fuego. El riesgo de incendios como este, que aumenta por la subida de las temperaturas. De hecho, 20 provincias españolas están en alerta por altas temperaturas y así vamos a seguir al menos hasta el próximo jueves. Jorge Olcina es el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante y lo contaba así en el fin de semana de COPE.
Podemos hablar de una tercera llegada de esto que llamamos del aire sahariano. Es menos intensa, lo único es que va a ser un poquito más duradera, porque no solo el fin de semana, gran parte de la semana que viene, salvo en el Cantábrico, pues vamos a estar bajo estos signos de temperaturas, podríamos decir de verano, pero son un poquito más altas de lo que sería normal.
Y sigue coleando la sentencia del Tribunal Constitucional, que declaraba inconstitucional ese primer estado de alarma declarado por el gobierno el anterior 14 de marzo de 2020. Según los magistrados, la medida suspendió derechos fundamentales que solo podían suspenderse bajo el estado de excepción. A la espera de conocer la sentencia al completo, lo que muchos se preguntan ahora es qué va a pasar con las multas que se pusieron durante ese estado de alarma. Más de un millón de propuestas de sanciones. El gobierno aseguraba que sí que había respaldo legislativo, pero al final, en el día a día, policías como José, que es policía nacional en Madrid, nos contaba aquí en COPE, se daban cuenta de que no.
Había mucha confusión de cómo tramitar las actas. Incluso recuerdo que los mandos y los abogados, los jueces, fiscales de reconocida experiencia, pues tenían sus diferencias. Incluso, pues en varias ocasiones había que fundamentar las actas de diferente manera.
Ahora, sin ese amparo del estado de alarma, por ejemplo, Cataluña, Valencia y Cantabria cuentan ya con un nuevo toque de queda. Por cierto, que en Cataluña más de 4.000 personas han tenido que ser desalojadas por hacer botellón en la playa de la Barceloneta, y en Torrevieja, en Alicante, otras 1.000 personas han sido desalojadas por este motivo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, la última hora que pasa por ese partido de la selección española olímpica de fútbol, David Jiménez.
Sí, porque están jugando ahora mismo ante la selección olímpica de Japón en Kobe, amistoso de preparación para los Juegos Olímpicos. ¿Cómo va el partido, Luis Basteiro?
Minuto 40, Japón 0, España 0. Domina la selección olímpica, pero de momento sin éxito de cara a la portería de los anfitriones. Promete la sociedad Ceballos Asensio y Dani Olmo, la delantera de Luis de la Fuente. Recordemos que es el único amistoso de preparación antes de debutar en los Juegos Olímpicos el próximo 22 de julio contra Egipto. Recuerdo, 40 de partido, Japón 0, España 0.
Más de fútbol. Se han conocido dos positivos por coronavirus en segunda división: Joel Rodríguez del Eibar y Fede San Emeterio del Valladolid. En el Athletic Club, la noticia pasa por Yuri Berchiche. Es noticia de última hora. El jugador va a ser operado de pubalgia. Fuera de España, en el mercado de fichajes, el Milan acaba de hacer oficial la llegada del delantero Olivier Giroud. Llega procedente del Chelsea. En ciclismo, está a punto de comenzar la penúltima etapa del Tour de Francia. Es una crono de 31 kilómetros. El favorito para ganarla es Tadej Pogačar. En Fórmula 1 van a comenzar los entrenamientos libres. Recordemos que a las 5 y media se celebra la clasificación al sprint, con Alonso un décimo, Carlos Sainz noveno. Y en tenis, a las 3 y media, Pablo Carreño se mide al argentino del Bonis en las semifinales del torneo de Hamburgo.
Gracias, David. Sigues en COPE. Continúa ya el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Nos citamos ya a las 2 en el gran informativo Mediodía COPE, a la 1 en Canarias. Y entre tanto, aquí nos queda una estupenda hora de fin de semana de COPE con Cristina.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Dime por qué tiene carita de pena. ¿Qué tiene mi niña siendo santa y buena? Cuéntale a tu padre lo que a ti te pasa. Dime lo que tiene, reina de mi casa. Tu madre, la pobre, no sé dónde está. Dime lo que tienes, dime lo que tiene, dime lo que tiene, dime la verdad.
Y muchas, muchos sones tradicionales, pero con una voz rasgada que parece venir de lo profundo del flamenco. Y es una mezcla extrañísima, hija de padres ecuatoguineanos de la tribu Bubi, nació en Mallorca y creció rodeada de muchísimas culturas, también la gitana. El resultado es algo muy profundo, que es capaz de hacer algo muy poco común, exponer su verdadera identidad al cantar y llegar a cualquier corazón desde lo más auténtico. Es María Concepción Balboa Buica, conocida como Concha Buica o como Buica directamente, y de la que servidora se tiene que confesar rendida fan. Concha, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué es de tu vida? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios, muy bien, sí.
Estamos viendo cómo se gotean poco a poco los nuevos conciertos. Estamos esperando poder asistir a los tuyos. Ella llegó arropada, Ahí es nada, por los acordes de Carlos Santana en el último álbum de ambos llamado Africa Speaks. Y de hecho la canción Yo me lo merezco, atención, fue nominada al Grammy Latino 2020 en la categoría Mejor Canción de Rock. Vamos a escucharla para los que no sepáis quién es Buica. Porque Buica ofrece un concierto en Jazz Palacio Real, nada más y nada menos que en la Plaza de la Armería del Palacio Real de Madrid. Concierto, digo, el próximo sábado 24 de julio. Buica, qué estupendo.
Sí, la verdad es que sí. Estoy alucinando, la verdad. Muy contenta.
La verdad es que organizar estas cosas con todas las medidas que supone es complicadísimo, pero me imagino que los artistas lo viven con tanta emoción como la gente. Es como volver a nacer.
Sí, sí, la verdad es que sí. Porque yo creo que, bueno, es obvio para todos que hay una etapa pre y una etapa post, y es como una especie de renacimiento, cada uno en su profesión, cada uno en su trabajo, en su vida, pero realmente está siendo como un renacimiento y es maravilloso. Porque, oye, que en esta vida nos haya tocado algo tan horrible, ¿sabes? Entiendo que no será gratuito, ¿no? Que tendrá que pasar algo después de esto, algo que nos cambie, ¿no?, por dentro.
Ojalá, porque fíjate que al comienzo de la pandemia yo decía siempre que realmente, como dice el Papa Francisco, una cosa como estas no te deja igual, te deja mejor, claro, o peor. Y sobre eso hay distintas, claro, versiones. Hay quien dice que nos ha dejado peores y quien nos va a mejorar. ¿Tú de cuál versión eres?
Siempre la positiva, siempre, hermana, siempre, siempre, siempre la positiva. Mira, cuando tú, imagina que compras una casa y que tiene un campo muy bonito, con flores, con cosas, muy bonito, pero tú quieres una piscina. Y entonces vas a la persona que te tiene que hacer la piscina, le dices, quiero una piscina. Entonces te dice, vuelve en 15 días. Pero como tú eres inquieto, vuelves a la semana. ¿Y qué te encuentras, hermana? Te encuentras escombros, porquería. Encuentras hasta un váter que ha salido de debajo de la tierra a veces, ¿sabes? Encuentras de todo feo, mal, ya tu campo no es bonito, es horrible. Y piensas, qué horror. Pero cuando pasas la semana siguiente, ¿qué te encuentras? Campo bonito con una piscina preciosa. A veces, para llegar a lo más bello, para llegar a lo más, para elevarnos, a veces tenemos que perder cosas, a veces tenemos que... ¡Duele! Los cambios duelen, siempre duelen. Este cambio ha sido el más doloroso que se pueda imaginar una humanidad. Es horrible, ¿sabes? Porque encima, peor que los cambios que traen las guerras, que es horrible una guerra, es horrible. Pero la que hemos librado y la que seguimos librando hoy en día es universal, es de todo el mundo. Y entonces, claro, por fuerza lo que viene después tiene que ser mejor, hermana, seguro, tiene que ser mejor.
Pues esperemos,
por lo menos porque... por los que no lo han podido contar, por lo menos por los que no lo han podido contar, que no haya sido en vano su sacrificio.
Que no ha sido en vano. Que tengo entendido que ha sido tu hijo el que te ha rescatado de tu propio decaimiento. Cuéntanos esa anécdota tan bonita, Buica.
Uy, no, pero desde que nació me lleva rescatando de decaimientos, mi hijo. El día que nació me hizo el rescate total, ¿sabes? Desde entonces, de verdad que lo que he tenido no han sido decaimientos, han sido simples días tontos. Desde que mi hijo nació, ¿sabes? Ese fue el día que realmente me rescató, ¿sabes? Ese fue el día en el que realmente me... Ese fue el día en el que yo de repente me di cuenta de lo importante que yo era, hermana.
Oye, Buica, si tuvieses que explicarle a la gente qué tipo de cantante eres, cómo has nacido, de qué barro has ido ejecutando este enorme monumento, ¿qué les contarías?
¿Qué tipo de cantante soy? De las que molan mucho, hermana. Como tú. ¿Y de qué barro vengo? Bueno, pues yo soy un monstruo fruto de las conquistas, hermana mía.
De esas conquistas que todo, ¿ves?, el mundo denosta, pero que luego dan un mestizaje maravilloso.
¿Ves? Volvemos a hablar de lo de la piscina. ¿No me entiendes? Que al final... No voy a decir con eso que fuera positivo, pero no es una cuestión de lo que pasó. Ya está bien de culparnos y de señalarnos. ¿Qué culpa tendrás tú de que tus antepasados hicieran whatever? I mean... Se trata de que sea, lo que fue lo que nos condujo a lo que tenemos ahora, que no haya sido en vano. Que todo lo que se perdiera por nuestras metidas de patas, por los gilipollas que éramos, por lo mal que nos hemos comportado, por lo que sea, que todo lo que haya venido detrás de eso haga que el dolor que se sufrió, que todos los errores cometidos no hayan sido en vano, hermano. Es lo único que pido.
Oye, y se han peleado muchos por cantar contigo, y lo cierto es que has hecho colaboraciones extraordinarias con Armando Manzanero, con Carlos Santana, con Chabela Vargas, con José Luis Perales.
Perdóname, hermana, que es que acaba de venir un ángel y me acaba de dar un beso en la mejilla.
Ah.
¡Dios! Lo que me acaba de pasar, hermana, tío. Me he girado y he visto un tío guapísimo con unos músculos impresionantes venir hacia mí, me ha dado un beso en la mejilla y me ha dicho, te quiero, y se ha ido caminando. Es que mi hijo, de repente me lo he encontrado de sorpresa. Perdóname.
Esos momentos hay que abrazarlos, estoy contigo.
Quería compartirlo contigo, hermana.
Qué bonito.
Sí, perdóname, dime.
No, pues que tanta gente ha estado a tu lado, Bebo Valdés, Chucho, José Luis Perales, Chabela Vargas. ¿Realmente has ido cogiendo de todos ellos o simplemente es la belleza tuya la que se junta con los otros y se mezcla de una forma original?
Lo hace la vida, yo no sé, porque realmente... Hay tantas cosas que nos iremos sin conocer, ¿me entiendes? Tantos artistas que nos iremos sin haber escuchado, tantas películas que nos iremos sin haber visto, que cuando de repente tienes estas pequeñas, no sé, confluencias, de repente dices, uy, se abra un milagro, esto es bello, se abra un milagro. Porque yo podría haberme ido de este mundo sin haber conocido a Carlos Santana, como me fui, sin conocer a muchos maestros, ¿sabes? Se fueron ellos y yo no los conocí. Yo me iré y no conoceré a muchos otros. Entonces, cuando estas cosas pasan, hay que tomárselo como un milagro y vivirlo como tal. Y entonces, pues yo me he dedicado a vivir pequeños milagros, pero créanme que el milagro no está detrás del nombre, está detrás del acto, ¿sabes? O sea que en realidad da igual que sea Carlos Santana o que sea Pepe el de aquí al lado. Cuando dos personas que son genios se juntan y de eso sale algo bonito, son tantas las veces que dos personas genios se juntan y sale algo horrible que nos perjudica a muchos o a todos, que cuando dos personas genios se unen y sale algo bonito, lo menos importante son los nombres. Porque Carlos Santana, al igual que yo, se irá. Él dejará de ser una persona importante, pero su obra se mantendrá para siempre. Y eso es lo que lo ha hecho mágico, es la obra, mamá. El secreto está en la obra. No concentrar esa necesidad y ese afán de romanticismo bohemio del estrellato en las personas, porque nosotros somos barro. Es en las obras. Son ellas las que se quedan a contarles cómo fuimos a las generaciones venideras, ¿sabes?
Y yo, de verdad, esta colaboración
con Carlos...
Porque es muy verdad. Me gusta siempre contar para que la gente lo entienda, porque para mí tú eres la heredera de Chavela Vargas, que son palabras mayores. En fin, ese es mi punto de vista, que también es respetable, ¿no? Ella tenía mucho carácter. En un momento dado estaba en España, si no me equivoco, pensó que no podría hacer un show de 2 horas. Fuisteis Martirio y tú a ayudarla. Chavela reaccionó fatal, era también un carácter. Y de hecho te hizo una prueba, tú estabas templando y te dijo, no estás preparada, vete, y te echó fuera. Sí. Pero luego reconciliasteis. ¿Esa reconciliación cómo fue, Buica?
Claro, es que hay que tener en cuenta una cosa. Chavela nunca dudó de ella. Los que dudaron fueron los que había alrededor. Dijeron, pobrecita, está muy vieja, no podrá hacer un show de 2 horas. Y eso es lo que a ella empezó enfureciéndole. Eso para empezar. Eso para empezar. Porque yo no soy lo que tú ves de mí, sino lo que yo soy, ¿me entiendes? Entonces, claro, este fue el problema, cuando te miran y no te ven, sino que te interpretan lo que les da la gana y te describen como a ellos les da la gana. Entonces ella ya empezó enfurecida. Entonces a Martirio ella la conocía, pero a mí no. Entonces cuando me llevaron ahí para que yo le cantara, yo me temblaba la voz porque yo estaba conociendo a la gran Chavela Vargas, ¿sabes? Entonces, estaba allí con el espíritu ese de mi madre va a flipar, mis tías van a flipar, y yo estoy flipando, y me tembló la voz, gran fallo. Y entonces ella efectivamente dijo, párese, mija, usted no está preparada, váyase de aquí. Y yo, ¡ay, lo que me ha dicho la vieja esta! ¿Cómo se...? Yo, que también soy tremendo carácter... De repente dejé de ver a la gran Chavela Vargas y me dediqué a ver a esa puta vieja que me estaba rompiendo las pelotas. Que me había gastado yo más de 100 euros en ir a verla por estar guapa y estar estupenda y todo perfecto. Pero yo tengo que decir una cosa, ella siempre tuvo razón, desde el principio. Primero, si yo soy la que pinta y yo soy la que cuenta... ¿Tú qué pintas aquí para decidir si yo puedo o no puedo cantar 2 horas? Eso para empezar. En segundo lugar, vale, si tú vienes aquí, que esto es terreno para profesionales, y te comportas como un aprendiz, fuera de aquí, lógicamente.
Claro, luego cuando coincidisteis la cosa fue muy grande. Si te parece, vamos a oír en el último trago un poco para todas aquellas personas que aún no tienen el placer de conocerte y que pueden oírte en ese concierto el sábado 24.
Tómate esta botella conmigo. En el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido, sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de veras. Qué difícil tratar de olvidarte, sin sentir que tú ya no me quieras. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar
por los mismos dolores.
Y ahora sí, muchos habéis reconocido la banda sonora de La piel que habito, de Pedro Almodóvar, donde había dos canciones de Buica, Por el amor de amar y Se me hizo fácil. ¿Cómo es trabajar codo con Almodóvar?
Ay, es fantástico, me encanta. Yo, vamos, no te puedo decir cómo es trabajar con él porque yo no soy actriz y simplemente hice un cameito ahí cantando un par de canciones y tampoco fue gran cosa, quiero decir. Eso te lo podría decir más bien una actriz que ha trabajado bajo su dirección total, ¿no? Pero, vamos, la experiencia por lo menos que yo tengo es impresionante. Y ahí tengo una anécdota muy bonita, muy divertida, que es que yo estaba muy nerviosa porque mi ambiente de trabajo es muy solitario, yo trabajo sola en mi estudio. Entonces, claro, tanta gente, tantos cables, tantos profesionales, actores de renombre, tal. Y yo estaba diciendo, hostia, no doy, yo no creo que vaya a poder, temblando. Y entonces Antonio Banderas, que se dio cuenta, se subió al escenario y me cogió de la cintura y empezó a bailar conmigo para que yo me calmase. Y yo en mi mente estaba pensando, ¿are you serious? I mean, ¿estás de verdad de coña? Así es como, o sea, fucking Antonio Banderas me coge en la cintura, se pone a bailar y pretendéis que me calme.
El sueño de cada mujer.
Pero si me están temblando hasta los juanetes, digo, no puedo. Fue muy divertido. Y luego yo dije, bueno, ya era petición de la novia. Y entonces el maestro Pedro paró y dijo, oye, guapa, que esto es una bola en un funeral. Y yo, ay, Dios mío, me muero.
Madre mía, has tenido unas entradas con los grandes que es para escribir un libro, ¿eh? Bueno, en el último trago que escuchábamos antes ha sido Grammy Latino al mejor álbum tradicional tropical. Podríamos recordar muchos conciertos impresionantes, por ejemplo el del Gran Rex de Buenos Aires o también la colaboración con Raimundo Amador que grabasteis incluso en el estudio de su casa. Pero yo creo que la gente tiene que ir a irte. Sí. Tiene que ir a oírte al concierto y realmente es una oportunidad extraordinaria. Repetimos, el día 24 aquí en Madrid, en el patio de la Armería del Palacio Real. ¿Algo concreto que puedas anticipar que vas a cantar esa noche?
Uy, es que ¿sabes qué pasa? Que yo soy como un toro que sale a la plaza, mi mamá, no sé nada. Pero sé que va a ser increíble. Voy a tener algunos temas del repertorio anterior, de los discos anteriores, para la rememoranza. Pero todo lo que viene es ese mundo nuevo que se nos está abriendo. Eso es lo que yo vengo a traer al escenario.
El todo ese jazz probablemente presente, que es una fusión maravillosa del mundo entero que estáis haciendo.
Sí, sí. El futuro hecho presente en realidad, porque prácticamente casi todo lo que vamos a tocar no está publicado en ningún sitio. Ya iré grabándolo yo en discos y en cosas. Esto ha sido un porque yo lo valgo. Y así en plan miura total desbocado y así vengo yo, hermana.
Pues el toro desbocado, Buica. Jazz en Palacio Real de Madrid a las 9:30 de la noche en la Plaza de la Armería del Palacio Real el sábado 24 de julio. Muchísimas gracias por cantar, por estar ahí y por seguir siendo como eres, Buica.
Muchas gracias, hermanita. Muchas bendiciones a ti, a tu familia y a los locos de tus oyentes.
Un abrazo. Adiós. Adiós.
Chao.
Que tú no te vistas más.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
La actualidad ha puesto, desgraciadamente un poco, nuestra sección tecnológica en el punto de más actualidad, porque realmente lo que está aconteciendo en Cuba tiene mucho que ver con las redes sociales y con el futuro tecnológico. Ya sabéis que el gobierno ha cerrado, si es que se puede decir así, Internet y las redes y nos hace imposibles las relaciones con la isla. Y a su vez, todo lo que está aconteciendo, la represión de Díaz-Canel contra la población, contra las manifestaciones, el pegar a la gente, el meterlos en la cárcel, tiene que ver con las reacciones de protesta que permitieron las redes sociales antes, porque la población cubana comenzó a organizarse en Twitter, en Instagram, en Facebook, en WhatsApp, en Signal y sobre todo en Telegram, utilizando dos hashtags, dos lemas que te permitían localizar todo el volumen de la protesta. Uno se llamaba SOS Matanzas y el otro SOS Cuba, y expresaba pues la impotencia de una ciudadanía agotada por la pandemia y por la situación económica y política. Y ese mare magnum de Internet se trasladó después a las calles, en San Antonio de los Baños primero en modo de protesta y se volvió viral en las redes, y ahora estamos en lo que estamos. Pues para que nos explique cómo es esto, cómo puede un gobierno organizar un corte masivo de Internet, que es asunto que a mí no se me alcanza, tenemos a nuestro cerebrito, a Estela Luna de María, CEO de Pentacuar Consulting. Buenos días, Estela Luna.
Buenos días, Cristina, ¿cómo estás? Buenos días a todos.
La verdad es que yo no entiendo, o sea, ¿cómo se puede cerrar el grifo de Internet a un país entero?
Bueno, se puede en algunos países, en otros países no se puede. O sea, pero bueno, lo primero que quería decir es que no es la primera vez que pasa. Cuando empezó la guerra de Siria en 2012, lo primero que hizo el gobierno fue quitar Internet. Pasó en la primavera árabe, en Egipto, ha pasado recientemente en 2017 en Uganda durante las elecciones, ha pasado en Benín después de las elecciones, ha habido intentos por parte de Rusia, de China, también de a veces controlar su Internet, y quiere decir que no es la primera vez que pasa, y voy a intentar explicar brevemente cómo es posible y cómo no es posible. Entonces, para que todo el mundo lo entienda, Internet en realidad es una red, o sea, es una red de redes, es un network. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando tú entras en Internet, lo que haces es, a través de una cosa que se llaman los Internet Service Providers, los ISPs, tú te conectas al network. Y hay varios tipos de network, los de nivel 1, el tier 1, los de tier 2, los de tier 3, dependiendo de cuántas conexiones y a cuántas redes sucesivas te conecte tu red. Entonces, es como una malla con muchos nodos y con muchas redes que se va conectando. ¿Qué es lo que sucede? Que, por ejemplo, para poner un orden de magnitud, en Estados Unidos hay 7.000 ISPs, 7.000 Internet Service Providers, y hay 4.000 puntos de entrada y de salida de conexión en la red. Vale, muy bien. Por ejemplo, en China, para poner otro ejemplo, solamente hay dos entradas a la red. O sea, en Estados Unidos hay 7.000, 350 millones de habitantes, en China hay 1.400 millones de habitantes y hay solamente dos entradas a la red, de tal manera que en el caso de que decidan cortar, pues es más fácil cortar, como si dijéramos, cerrar dos tuberías que cerrar 7.000. O sea, no es igual de sencillo. Y luego, además de estas conexiones, hay otra cuestión que se llama el Domain Name System, que es cómo accedemos a las webs. Entonces, es como un registro de todos los nombres de todas las webs que existen, y le ponemos un nombre, que es el famoso www.cope.es o .pentacuar.space, y entonces tú pones el nombre y consigues entrar en la web. Eso está detrás conectado con la IP, que es un código. Vale, pues por ejemplo, una cosa que intentó Rusia hace unos años es crearse su propio registro de DNS, es decir, su propio registro de nombres, de tal manera que controlaban a qué web se entraba y se salía. Luego no consiguieron hacerlo, pero bueno, fue un proyecto que hicieron. Entonces, digamos que hay varias maneras en las que se puede intentar conectar y desconectar, pero que no es tan sencillo, que depende un poco de cómo sea la infraestructura del país. De hecho, por ejemplo, en China es famoso que, además de la Gran Muralla, hay otra cosa que tiene, una cosa que es muy famosa en China, que es el Big Firewall. Es decir, tienen un firewall en China que es un gran filtro que cualquier circulación por Internet que se hace dentro de China pasa por este Big Firewall. Entonces, es una manera, es un sistema de filtrado, de tal manera que filtran lo que se ve, lo que no se ve, a dónde puedes entrar, a dónde no puedes entrar, y digamos que es una manera de hasta cierto punto supervisar lo que sucede en la red. Entonces, ¿hasta qué punto es sencillo hacer esto en un país? Pues claro, depende de cómo sea tu infraestructura de Internet. Si tu infraestructura de Internet es muy capilar y tiene muchos puntos y depende de compañías privadas y tal, pues es menos sencillo. Y claro, luego, por último, la última cosa que quería mencionar, y ya callo, es que, por ejemplo, cuando en Egipto intentaron cortar Internet cuando empezó la primavera árabe, pues resulta que toda su conexión a los ISPs, es decir, a los proveedores de Internet internacionales, llegaban a través de un cable submarino. Entonces lo que hicieron fue desconectar el cable submarino y unas poquitas universidades egipcias se conectaban a través de satélite. Entonces a ellos les seguía llegando la conexión a través de satélite. Entonces, bueno, ¿cómo de sencillo es? Se puede hacer. ¿Qué sucede en Cuba? En Cuba, pues como sabemos, hay solo una compañía que da toda la infraestructura, que es la empresa de telecomunicaciones de Cuba, y entonces ellos son los que tienen todo el control de toda la red, de toda la telefonía y de toda la conexión.
Y una cosa súper breve, porque no tenemos tiempo. ¿Y qué ha pasado con estos ciudadanos que han conseguido saltarse el apagón transmitiendo vídeos y mensajes con grupos de Telegram? ¿Cómo han conseguido buscar un hueco?
Vale, pues el hueco se ha hecho a través de VPN, que hemos hablado aquí en el programa más veces de lo que es la VPN. La VPN es una conexión privada, Virtual Private Network, y entonces ellos establecen un túnel entre tu red y tu dispositivo. Entonces, se han generado VPNs y que han hecho crear su túnel que no pasaba por la infraestructura de telecomunicaciones del Estado, sino que ellos se crearon su propio VPN. Y luego es muy interesante que hay un artículo que me gustaría mencionar, que salió en The Guardian, cuando en Uganda cerraron la conexión a Internet, se generaron un montón de apps que te permite de no pasar, es decir, hacer una circunvalación a través de la infraestructura de tu país, como Siphon, como Orbot, Tails, como Lantern. Son networks que permiten a la gente conectarse y compartir su conexión de Internet con sus vecinos, pero sin que pase por los servidores que están filtrados a través de la conexión del gobierno.
Claro. Entonces, bueno, pues esta es la forma de entenderlo, porque realmente, fijaos, la libertad depende de estas cosas técnicas. Y nos lo explica también Estela Luna de María, CEO de Pentaquart Consulting. Muchísimas gracias, amiga.
Gracias, Cristina.
Un saludo, adiós.
Adiós.
Desde aquella crisis de los balseros en agosto de 1994, no se recordaba una revuelta igual contra la dictadura castrista. La diferencia es que a aquellos se les invitó a marchar hacia Miami y estos de ahora protestan directamente en las calles de Cuba.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Que si abrís la ventana escucharéis un ligero ruido, pero este gobierno pues ha aprobado la ley de ingreso mínimo vital, ha aprobado ERTES, ha subido el salario mínimo.
Sánchez sigue siendo débil, muy débil. Podemos, Esquerra Republicana y hasta Batasuna le tienen cogido por su sanchidad.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Hola, soy Salvador Dalí y si además de avanzar en inteligencia artificial investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Llegó el momento de tus vacaciones, de sentir el verano en Meliá Hotels and Resorts. Disfruta de hasta un 25% de descuento, cancelación gratuita y primer niño gratis en Islas Baleares, Canarias o Costas Españolas. Vive una estancia cómoda y segura con la garantía de nuestros protocolos sanitarios y disfruta de tus días de descanso y desconexión. Entra en Meliá.com y haz tu reserva.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hasta el 18 de julio en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes la sandía rallada origen España por solo 35 céntimos el kilo. Y también el chuletón de vacuno por solo 9,99 € el kilo. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Cada uno por su lado, la lía parda.
Hey.
Y cuando se juntan,
¿qué?
La lían el doble de parda.
Eso está mejor.
Le llamaban Trinidad y dos super dos.
El que busca, encuentra.
Tarde Spencer Hale. El domingo, en 13.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo...
¿Qué precio tan bajo?
Y subes una cuesta...
¿Qué precio tan bajo?
Que resulta ser una montaña.
¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Esta semana en Día, el melocotón amarillo con un 40% de descuento. Llévatelo por solo 1,49 el kilo. Día, paga menos.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Bueno, hay santorales que me sorprenden hasta a mí. Hoy es San Alejo, mendigo. Vamos a ver qué dice el cura. 40 segundos de cultura con el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy celebramos a San Alejo, hijo de rico y caritativo senador romano. Huye en busca de soledad el mismo día en que contrae matrimonio aspirando a una consagración especial a Dios. Pronto inicia una peregrinación más allá del Éufrates. También recorre los principales lugares santos. Con el paso del tiempo descubre cómo de hombre rico ha pasado a ser un mendigo. Por ello Alejo da gracias a Dios desde la oración en la Basílica de Santo Tomás. Entre tanto el padre envía legados hasta que le encuentre y le hace retornar a casa. Como no puede marchar, se aposenta en un hueco del pasillo. La penitencia y el ayuno conforman su estilo de vida, en el que no faltaron burlas de la servidumbre, aunque el objetivo de Alejo era ser ignorado por todos hasta su muerte ocurrida en el año 412.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
El futuro de nuestro país y nuestro propio futuro y el de nuestros hijos depende mucho de muchas de las pamplinas de las que hablamos horas y horas, a veces en los medios de comunicación, tantas cosas, digamos, de política superficial, ideológica, que de realidades tan concretas como el futuro demográfico de la nación. Y ese futuro demográfico, muy negro porque no nos reproducimos lo suficiente, ese tejido social que se tiene que construir en el futuro tiene mucho que ver con las fuerzas que nos van llegando desde el extranjero. Todos esos inmigrantes ilusionados por una vida mejor que, siendo jóvenes, ponen su fuerza al servicio de la sociedad española y se convierten en uno más. Es uno de los temas en los que trabaja la Iglesia. Mientras otros hablan y hablan, en muchas parroquias están perfectamente integrados los inmigrantes, acuden a misa, forman parte de la pastoral parroquial, ayudan en Cáritas y ahora mismo en la diócesis de Getafe ha lanzado un plan para acompañar a acoger e integrar a los inmigrantes. Pues casualmente nuestro obispo de cabecera, ya sabéis que aparte de ser miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal, es obispo de Getafe, Ginés García Beltrán. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos días.
Oye, me sorprende la cifra porque habéis analizado en esta propuesta el número de inmigrantes que tenéis y es alucinante en Getafe, en esta ciudad periférica de la Comunidad de Madrid.
Es verdad, en el sur de Madrid calculamos que hay unos 220.000 inmigrantes. Más de 200.000 inmigrantes es un número verdaderamente importante de una población de alrededor de 1.700.000. Esto significa la presencia que tiene el mundo de la inmigración en este sur de Madrid, pero yo creo que en toda la comunidad autónoma y, por supuesto, en toda España. Y después, en ese estudio que hemos hecho, Cristina, a mí me ha llamado la atención, es un estudio sociológico encargado por la diócesis, donde aparece el grado de integración de los inmigrantes. Muchas veces cuando
esto me ha llamado mucho la atención, que habéis subrayado que es bastante aceptable la acogida que reciben por parte de la población.
Sí, sí, porque la respuesta de los autóctonos, ¿no?, pues hay muy buena impresión acerca de los inmigrantes, y cuando se le pregunta a los inmigrantes te dicen que se sienten muy acogidos. Y como decía, no hay más que ir a una parroquia o ir a una reunión diocesana y darse cuenta cómo catequistas, cáritas, ministros de la comunión, cómo en los distintos ambientes o ámbitos de la vida eclesial están totalmente integrados los inmigrantes. Y yo creo que esto es una buena imagen de lo que es la Iglesia. Esto de que la Iglesia es católica, es que uno puede venir de Perú o puede venir de África o de donde sea y viene a la Iglesia y se encuentra la única Iglesia, la Iglesia católica, ¿no? Y me parece que esto realmente es precioso, ¿no? Y esto es lo que
hay
vivimos.
Hay una parte después de la carta tuya que se adjunta a este plan, digamos, de acoger, de integrar y acompañar a los inmigrantes, que me gusta, que dices que es importante que al hablar de inmigrantes no pensemos en negativo, en una población que nos invade y que sea la causa de nuestros problemas.
Es verdad, porque resulta que los inmigrantes son los que están cuidando a nuestros mayores y los inmigrantes muchas veces están haciendo el trabajo que no siempre queremos los españoles, y los inmigrantes están viviendo y creando el tejido social de esta sociedad, y parece que siempre los vemos como invasores, cuando no es así, cuando la presencia y la realidad está siendo de una gran integración. Y esto hemos de decirlo, hemos de repetirlo, para dar una visión más positiva de lo que es un mundo global, ¿no? de lo que es la globalización, ¿no? Y que estamos viviendo cada día en lo cotidiano, ¿no? Es verdad que hay muchos problemas y ese plan de pastoral pues también atiende a lo jurídico, a lo humano. Por ejemplo, el gran problema de la vivienda es uno de los grandes problemas de Madrid. Madrid no tiene viviendas y las viviendas están carísimas. Bueno, problemas tenemos, ahí está la Iglesia, pero cosas positivas tenemos y yo creo que esto hay que resaltarlo.
Pues este es el paso que ha dado la diócesis de Getafe con nuestro obispo de cabecera al frente y nos alegramos de que cojan el futuro por los cuernos. Un saludo muy cariñoso y feliz semana.
Igualmente, Cristina, hasta pronto.
Adiós.
Adiós.
Llega el momento del cine, que me encanta. Teresa Cobo, buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Cómo estás tú? A
muy
punto
bien, muy
de
bien,
las
muy
vacaciones,
bien.
¿Eh?
Bueno, nos queda todavía una semana de trabajo, pero luego a partir del 25 yo sí voy a tomarme unos días. ¿Y tú qué tal?
Pues estupendamente, la verdad. Yo ya me las cogeré a finales de agosto, pero disfrutando mucho, la verdad, también de lo que es verano. Hay que tener mucho cuidado, gente, que está el coronavirus por ahí.
El cine es una buena solución, ¿eh? Porque además acompaña las medidas sanitarias con el aire acondicionado, y yo creo que uno de los momentos ideales para ir al cine es el verano. ¿Qué nos recomiendas hoy?
Pues mira, vamos a empezar por una película que se estrena en la plataforma Netflix. Se titula El manual de la familia perfecta. Mira, es que el título no puede ser más ideal, ¿vale? Esto es un poco como lo que no, la gente está que cuelga los posts en Instagram o en Twitter o en alguna de las redes sociales y se cree lo mejor de lo mejor. Estas fotos estupendas de los niños súper bien vestidos y el niño que saca las mejores notas y cosas de estas. Bueno, pues a partir de este arranque, el director Ricardo Trogi realiza una película en Canadá que podemos ver en cualquier parte del mundo a través de esta plataforma, en la que nos va a mostrar a un matrimonio que tiene a dos hijos, un adolescente y uno más pequeño, y otras parejas más y otros grupos de familias que tienen que enfrentarse a la realidad de educar a sus hijos y también un poco a ver un poco cómo es la familia perfecta, ¿no? Si en realidad existe esta familia perfecta o todo es postureo o todo en realidad vivimos muy de cara a las redes sociales. Esto es, que es un poco lo que ha hablado nuestra compañera hace dos secciones, ¿no? Todo el influjo que está marcando las redes sociales, donde la gente a veces deja de hacer lo que es de cabeza un poco, ¿no? De sentido común, y en cambio el postureo es lo que manda. Nos vamos a reír mucho con esta película, El Manual de la Familia Perfecta. Nos va a hacer reflexionar mucho El Manual de la Familia Perfecta. Y sobre todo nos va a hacer debatir mucho, porque es una película para ver todos los miembros de la familia, para que los adolescentes y los pequeños te saquen pegas a ti como padre y tú les saques pegas a ellos mientras os reís todos juntos. Así es como suena El Manual de la Familia Perfecta.
Solo tiene 16 años, pero tiene un horario muy cargado.
Es muy importante. ¿Cuánto es el curso más importante?
El curso importante de secundaria.
A menos que quieras ser cajera
en un colmado, ya lo sé.
Lo que yo entiendo, sobre todo, es que somos demasiado permisivos.
Entre ser permisivos, entre meterle presión al niño porque es que va a ser cajero, como si fuese que eso es lo peor que te puede pasar en la vida. Pues este tipo de cosas que la gente dice y que luego en realidad no son tan graves, pues de esto va esta película, nos pone un poco al límite para hacernos reflexionar y también reírnos de nosotros mismos. Está muy bien conseguida, es una película donde no nos sorprenden muchas cosas, pero el efecto espejo nos va a hacer reír y nos va a hacer disfrutar. También recomiendo una película que se titula El Precio del Perdón, una cinta que se puede disfrutar en la plataforma Filmin. Está dirigida por Roland Joffé, ni más ni menos que el responsable de grandes títulos como Los Gritos del Silencio, La Misión, Creadores de Sombras, Encontrarás Dragones, protagonizada por dos actores, uno de ellos ganador de un Oscar como Forrest Whitaker y otro Eric Bana. ¿De qué nos habla esta película? Pues nos traslada al momento en el que se acaba el apartheid y se crea en Sudáfrica una cosa que yo conocía, pero no en la profundidad que me ha permitido esta película, que es una comisión un poco para pedir perdón a unas personas que han hecho una cosa horrible y los otros les tienen que dar el perdón, ¿no? Bajo la premisa sí, que creó.
De hecho, eso que se hizo en Sudáfrica fue un anticipo de lo que luego determinados sectores han intentado con el asunto de ETA en España.
ETA. Pues la verdad es que ahí hay un personaje clave que es el arzobispo anglicano Desmond Tutu, que dice una frase que es maravillosa en la película, que se llama El perdón y la sanación son necesarias para crear una sociedad justa y compasiva. Y esto es un poco complejo y lo vamos a ver en la película, porque Kebab, esto está basado en una obra de teatro que se llamaba El arzobispo y el anticristo, de Michael Ashton. Nos vemos a este arzobispo que se va a enfrentar a un personaje que es lo peor de lo peor, contando las barbaridades más horribles que ha podido hacer. Es un thriller, tengo que decir, porque está construida. Sí, está construida como suspense, porque en el diálogo de unos y otros tienes que ir viendo quién va a poder más, es decir, quién va a poder entrar más en la psique del otro y conseguir
¿y
que el otro
o peca un poco de teatral, ¿sabes?
No, que va
en un solo espacio.
En absoluto, tiene estas partes de diálogo, pero luego tiene muchos escenarios porque te va a enseñar los diferentes agentes que entran en torno de este momento del apartheid, el mundo carcelario, es un thriller total, pero claro, yo sinceramente, Cristina, yo cuando empecé a verla dije, realmente el perdón es un regalo, porque yo, oyendo a este tipo de personajes, sería incapaz, pero es verdad que es necesario gente como el arzobispo este, que luego recibió el premio Nobel de la Paz, que ha hecho un trabajo increíble y que yo estoy convencida que obispos católicos están haciendo también ahora en Cuba o en otros lugares del mundo. Una película increíble, se titula El precio del perdón, un thriller que suena así.
La comisión le ha roto por dentro, ha hecho peligrar su fe. Usted no puede perdonar a las bestias a las que se enfrenta cada día.
Todo el mundo puede redimirse.
Salga de ahí.
Súper bien
interpretada. Rusa, que esto me llama mucho la atención porque, bueno, hemos visto mucho cine soviético en su momento, etcétera, pero no tantas películas rusas actuales.
Pues tengo que decirte, Cristina, que si tenemos que ver una, tenemos que ver esta, ¿vale? Porque esta es la mejor de lo mejor. Es una cinta.
Hombre, es premio, estoy leyendo aquí, premio BAFTA, premio de Venecia, premio de Chicago, de Sevilla.
Esto es indiscutible. Tremendo. Se llama Queridos Camaradas, una película que se puede ver en cines y se debe disfrutar en cines porque está rodada de forma extraordinaria por un director que se llama Andrei con Chalovsky y con un reparto de actores genial, y que además nos traslada a 1962, en concreto al día 1 y 2 de junio, en la ciudad rusa de Novocherkask, creo que se llama así, donde unos proletarios, unos trabajadores, decidieron protestar porque se reducían sus salarios a la par que se subían los precios de los productos básicos, y esto les hacía caer en la absoluta miseria. Pues tenemos a una mujer que va a ver cómo esta gente, que se supone que en el régimen donde se defienden los derechos de estas personas, les van a masacrar totalmente. Ella
muy
va a
perder.
Es interesante
de ver, teniendo en cuenta lo que está pasando en Cuba y en Venezuela, ¿eh?
En la Cuba, en Venezuela, en China.
En la época de la Guerra Fría debería, y del muro, debería ver esta película. Queridos,
bueno,
camaradas.
Y la que nos viene encima a nosotros también. Hay que ver realmente que el comunismo es, desde luego, no lo digo yo, de verdad, señores, tienen que ver esta película, porque realmente desde el minuto uno, uno es capaz de introducirse en lo que fueron estos hechos. No es que el director tenga esta mirada, de hecho el director, su padre es el que compuso la letra del himno ruso, y él ahora reniega de esta historia. Es fascinante, queridos camaradas, a través de la historia de esta mujer que va a perder a su hija en este hecho, y que ella, que era una fiel seguidora del comunismo, va poco a poco abriéndose los ojos y viendo lo que verdaderamente es. Impresionante lo que es humanamente e impresionante lo que es fílmicamente, queridos camaradas, que suena así.
Vivimos en una democracia. Tenemos libertad de asamblea y protesta.
Tienen mucha ira acumulada contra el gobierno soviético. Arréstenlos y que caiga sobre ellos el peso de la ley y la pena máxima para los instigadores.
Hemos viajado a Canadá, hemos bajado a Sudáfrica y también a Rusia, y por supuesto...
Y ahora tenemos que bajar a 13 o subir, porque hay que ver qué fin de semana tan absolutamente trepidante. Estoy viendo montones de películas muy conocidas.
Mira, sinceramente...
El ilusionista.
Mira, Cristina, yo me quedo desde las 3 menos cuarto con El ilusionista, que es un peliculón de verdad. Si la han visto, hoy, como si no, véanla a las 3 menos cuarto en 13. Después, sin duda, Siempre a tu lado, Hachiko. O sea, que no puede ser más tierna esa película basada
pero
en hechos reales. ¿Qué dices?
Mala, ¿eh?
A mí me encanta esa película, la del perrito.
Me parece más fea que...
Ay, me encanta la de Richard Gere, me encanta, me encanta. Y luego Bandidas con Salma Hayek y Penélope Cruz a las 6:30 de la tarde. Vamos, vamos de una a otra. Después, Cuatro Mujeres y un Destino. Y para acabar la noche, Rob Roy, otra vez otra historia real, maravillosa, de Irlanda. El hombre del presidente a las 2:45, a las 12:15 de la noche. Y mañana, Cine Español, con Búscame a esa chica, con ese homenaje que estamos haciendo al landismo, Ha llegado un ángel también. Y luego por la noche, a partir de las 6:30 de la tarde, Le llamaban Trinidad, 2 Super 2, Difícil de matar y Venganza ciega. No,
vamos,
se pierdan,
se
13 televisiones.
Cine a partir de ahora, tanto sábado y domingo hasta la noche en 13 Televisión. Querida Teresa, vamos a despedir, vamos a saludar a nuestro querido Diego y a Laura, que vienen a contarnos lo que están diciendo los oyentes.
¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás, Teresa? Pues sí, vamos a contar lo que nos dicen los oyentes, que han hablado sobre todo de esa tertulia de chicos en la que has planteado si lo ocurrido en Alemania, esas inundaciones históricas, son o no consecuencia del cambio climático. Nos han dicho algunos que tiene que ver con el efecto solar, otros con el efecto del carbono, y también los hay que apuntan a la mitología alemana. Escucha.
Buenos días. De Cyberlafardad, o como se diga, mi alemán es macarrónico, el día del Irono de los Siete Durmientes, que se celebra en Alemania el día 7 de julio. En Alemania llovió dicho día, y yo creo que desde entonces no ha dejado de hacerlo. La sabiduría popular alemana dice: el tiempo que haga el día del Lirón o de los Siete Durmientes será el tiempo que haga las 7 semanas siguientes. Estaremos atentos. Saludos, Luis, desde Soria.
Ah, anda. Mira, o sea que es una especie de ¿cómo llamamos esa forma de ver el tiempo mirando
las cabañuelas?
Como unas cabañuelas. Y como el día de la marmota, ¿no?
Puede ser. No sé. No, como apuntaba a Alemania, por eso te lo he puesto, digo, por si lo conoces.
Ni la más remota idea, vamos. ¿No?
Nada.
Bueno, bueno.
Bueno, también hemos recibido muchos mensajes, Cristina, despidiendo a José María Gay de Liébana, que nos ha dejado este viernes. Y también una noticia algo triste es que hemos conocido que nos ha dejado otra gran persona, Juan José Fernández Arias. Nos contó hace unos meses en el programa cómo se convirtió en la persona que más cotizó a la Seguridad Social. Fueron 73 años, no sé si lo recuerdas.
Sí, perfectamente. Peletero, encantador, y su familia, a la que también entrevistamos. Desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte a sus hijas.
Vamos a escucharle.
Ellos no tenían más remedio que empezar a trabajar joven, porque mi padre se murió cuando yo tenía 7 años. Yo quería jugar al fútbol, no jugaba mal, pero entonces mi jefe, el peletero, dijo, ¿futbolista o peletero? Y me quedé con lo de peletero.
Ahí estaba.
Encantador, un enorme trabajador, ha hecho muchísimo por los españoles, ha pagado impuestos a tocateja y realmente una vida cumplida, porque tiene una familia, hijos y hijas verdaderamente maravillosos.
Y un oyente más, Cristina, el último. Has contado con Lomana que has estado haciendo el camino de Santiago por La Rioja, pues explícanos esto.
Cristina, te vi en la puerta de un restaurante en Castillo de Polvazares. Entraste, probaste el cocido maragato. Dime, ¿qué tal?
¿Eso está por el pueblo? Eso está por León, Cristina, por Astorga. A ver.
No me comí el cocido maragato ni he llegado a la etapa de León, pero vamos, me encantará hacerlo y abrazar a nuestro oyente.
¿No eras tú entonces?
No, yo hice la etapa de Navarra a La Rioja. Nos vamos, queridos, mañana más, y recordad, el programa lo han hecho Marcio Ortega, Jesús García Arcilla, Miguel Soria, Diego González y nuestros queridos amigos recién incorporados al programa, Laura, Rubén y Victoria. El control era de Patricia Palomo, el central de Adrián Sánchez y la redacción telemática de Ana Huertas. Cristina López-Schlichting te dice adiós, España.